París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy vamos a entrevistar a una filósofa que ha tendido puentes entre Francia y las Américas. Angélica Montes ha coordinado Utopías y Distopías en el Imaginario Político, libro que recopila una quincena de ensayos escritos mayoritariamente por latinoamericanos. Descubriremos lo que se piensa allá gracias a esta obra que se acaba de publicar acá en francés. Ella nos explicará, entre otras cosas, por qué pensar la utopía es clave para mantener una buena salud mental. París América es un programa que difundimos desde París. Bienvenidos. Hola, Angélica Montes, gracias por haber venido a los estudios de Radio Francia Internacional aquí en París.
Muchas gracias, Asbel. Feliz de estar aquí y de poder dialogar sobre estos temas que en realidad creo que son del interés no solo de la academia, sino de la ciudadanía en general.
Usted es doctora en filosofía de la Universidad París 8, profesora, ensayista. Es autora de un libro publicado por la editorial universitaria francesa L'Harmattan, La representación del negro en la Colombia contemporánea, ensayo sobre el caso de Cartagena de Indias. Dentro de unos días va a publicar un libro sobre el poeta Édouard Glisson. Hoy la hemos invitado para hablarnos de una obra colectiva que usted y otros dos colegas suyos coordinaron. El título de este último libro es Utopías y Distopías en el Imaginario Político. Es una recolección de ensayos publicado también por la editorial L'Harmattan. Y antes de preguntarle sobre el contenido del libro, quisiera que nos hablara brevemente de su recorrido intelectual entre Colombia y Francia, o entre Cartagena de Indias y París, porque usted es franco-colombiana, nació en esa bella ciudad de la costa Caribe, ciudad llena de historia y de turistas. ¿Puedo decir entonces que usted es afrodescendiente? ¿Es así como se dice en Colombia?
Sí, aunque yo quisiera más bien decir que yo soy afrocaribeña, porque me identifico más con esa geografía de archipiélagos del Caribe y con esa territorialidad amplia, porque ese Caribe que va desde Cartagena, todas las costas de la América Central, los Estados Unidos, y de alguna manera imaginariamente se extiende hasta el gran Mediterráneo.
Aquí en París usted obtuvo su doctorado en filosofía política, también completó un máster en estudios sociales latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad París 3. ¿Cómo nació su interés por la filosofía y en particular por la filosofía francesa?
Por pura casualidad, en realidad. La visita, feliz visita de una profesora invitada francesa a Cartagena, me introdujo en el pensamiento de Deleuze, de Guattari, de Foucault, y a partir de ahí pues encontré que habían elementos importantes, además de la filosofía alemana, porque siempre se habla de Kant, Hegel, Marx, toda esta tradición, y el tema de lo estético, el tema de lo político, el tema de lo ético, pues me vino por ahí, y luego me fui interesando también en las cuestiones más del Gran Caribe, en los poetas, en los literatos y en los filósofos de esa región, porque me di cuenta que en Cartagena, como en muchos lugares que están al borde del mar, estamos de espalda al mar, y generalmente estamos como viendo hacia el interior de nuestros territorios, pero nos perdemos la riqueza de sabernos interconectados con esas islas que constituyen ese mar Caribe.
Ya que usted los mencionaba, Deleuze, Derrida, Lacan, Foucault, en fin, tantos grandes intelectuales franceses que han sido referencia en el mundo, ¿esto es del pasado? ¿Ya Francia no tiene ese lugar? ¿No hay intelectuales franceses que ocupen ese lugar, que los hayan reemplazado?
En realidad no, curiosamente siguen siendo los referentes intelectuales en la filosofía. Se sigue publicando mucho acerca de, porque eso es muy típico en la filosofía, se escribe, hay especialistas de autores, ¿no? Se sigue trabajando mucho, se hacen muchos coloquios sobre Foucault y Deleuze de los últimos 5 años, es impresionante, aunque el tema de la ecología ha venido a abrir una brecha a autores como Latour o Laval, ¿no? Entonces, el tema de la ecología ha permitido justamente descubrir que la filosofía no solo es estética, que la filosofía no es solo crítica al capitalismo, sino que la filosofía también tiene que ver con la tierra, con la vida, con la interrelación entre el ecosistema y las sociedades, y eso es política también. Entonces, eso ha sido interesante.
Vamos ahora al libro que usted coordinó y acaba de publicar en francés, Angélica Montes. Recuerdo a nuestros oyentes el título, Utopías y distopías en el imaginario político. Es un libro que recopila una quincena de ensayos cuyos autores son en su gran mayoría latinoamericanos, si bien hay un escocés, un francés, un congoleño. Son 16 ensayos, casi una veintena de autores. ¿Cuál es el propósito de este libro?
Bueno, el propósito inicial con los dos colegas con los que hicimos esta coordinación, que quiero mencionarlos, Sébastien Lefebvre y Obed Fraustro, era dar a conocer el pensamiento latinoamericano en Francia, pero ese ejercicio tiene que pasar necesariamente por una traducción. Generalmente se traduce, y lo mencionabas, Asbe, hace unos minutos, muchos autores de la década de los 80, 90, incluso Latour y Laval son traducidos al español. Pero si nosotros nos ponemos a preguntar cuántas filósofas y filósofos latinoamericanos se conocen en Francia, la respuesta será ni idea, ¿no? Entonces, el objetivo era ese, generar un verdadero diálogo de saberes, ¿no? Porque una de las consignas permanentes de Francia en su francofonía es generar puentes de diálogo. Pero generalmente ese puente va de Francia hacia América Latina y no es suficientemente transitado de América Latina a Francia. Por eso este fue un ejercicio, una apuesta para primero dar a conocer esas autoras y autores contemporáneos. No están muertos, eso es otra diferencia. Son personas que están produciendo. Muchos tienen entre 30 y 50 años. Darlos a conocer, pero también no solo a Francia y a la comunidad francesa interesada en estos temas, sino a todos aquellos países que transitan por la lengua francesa, y pensamos ahí en África, por supuesto, que es receptora, y la casa editorial que mencionabas, que nos ha publicado, pues es una casa editorial presente también en el Magreb y presente en África. Para nosotros era fundamental darle cuerpo y significado a esa idea de el diálogo y el tránsito del saber.
¿Qué tan difícil fue escoger a los ensayistas? ¿Hay una línea que siguen? ¿Cómo le dio coherencia al libro?
Bueno, inicialmente mis colegas querían invitar a personas poco conocidas en América Latina, porque lo que buscábamos era dar a conocer el pensamiento. Sin embargo, yo les dije que era pertinente dar a conocer a autoras y autores que ya tenían una trayectoria, ya tenían un posicionamiento, y que quienes leyeran aquí en francés iban a poder encontrar fácilmente otros artículos, incluso traducidos muchos ya al inglés, pero no al francés. Entonces, la elección fue en ese sentido. Por eso está Rita Segato. Rita Segato es una mujer de unos 50 años que tiene una trayectoria amplísima sobre los temas de género en América Latina. Es una autoridad en el tema. Y están gente joven, ¿no? Joven, debemos entender, jóvenes no de 20 años, ¿no? Jóvenes como personas como Rocío Zambrana, que es una puertorriqueña. Pocas veces se piensa en América Latina y Puerto Rico, pero ella hace parte de, se autoidentifica como latino-caribeña, ¿no? Está igualmente Carlos Duque de Colombia, está Fraustro, justamente, que es mexicano-americano, está Hugo Buzo, está Haide y Gandarilla, es una pareja de mexicanos que trabajan también mucho sobre el pensamiento latinoamericano. Bueno, y así podemos ir desgranando uno a uno y vemos que hay variedad en ese sentido.
Ahora, en la introducción hay algo que me llama mucho la atención. Ustedes, los coordinadores de esta obra colectiva, precisan los marcos de lectura y hacen la lista, marco de lectura anticapitalista, antirracista, antimachista, antihomófobo, antiantropológico. Y esto es nuevo para mí, o sea, no recuerdo haber leído antes que se especifique esto en un libro de reflexión. En cierto modo, para mí esto es de cajón, que un libro de reflexión de filosofía no es racista y no hay necesidad de decirlo. ¿Por qué es importante advertirlo? ¿Por qué ustedes toman esa opción?
Porque algo que se produce en América Latina y que no es suficientemente comprendido en Francia es que en América Latina se ha operado una manera distinta de hacer la investigación, no solo en filosofía, sino en las ciencias sociales y humanas en general. Y es que es una investigación y una producción académica muy de la mano de la militancia. Eso tiene sus lados buenos y sus lados malos, por supuesto. El lado bueno es que el trabajo de muchos autores que están al mismo tiempo vinculados a partidos políticos o a movimientos sociales antirracistas, de género, ecológicos, permite que estas personas tengan como un pie puesto en la tierra. Es decir, no es gente que simplemente se pone a describir conceptos, sino que lo hace desde la experiencia del militante. El lado negativo es justamente que se corre el riesgo de hacer de panfletos intelectuales, ¿no? Entonces ahí está la línea delgada, donde cada uno debe ser responsable para evitar justamente caer en un documento pseudo-intelectual que en realidad es panfletario o de divulgación política. Pero es por eso que se hace referencia a eso, porque los mismos autores en todos los artículos permanentemente están recurriendo a ese prefijo antirracista, anticapitalista, homofóbico, perdón, y porque ellos consideran que a pesar de todo, Asbel, el mundo que se llaman occidental, es una palabra que en otro momento podríamos discutir lo que es occidente, no es un bloque, pero bueno, el mundo occidental consideran que sigue siendo un mundo que ha impuesto una sola manera y que sigue imponiendo una sola manera de entender el racismo, de entender la homofobia, de entender el capitalismo. Y los autores latinoamericanos, desde esas experiencias militantes, consideran que esa manera como se interpreta el antirracismo o la antihomofobia o antigénero es muy moderna, es muy europea, es muy americana. Acá nosotros en América Latina tenemos unas experiencias históricas, territoriales, que van a discutirse.
No entendí, sin embargo, ¿por qué antiantropológico?
En el sentido en que algunos trabajos de latinoamericanistas consideran que en Europa hay un problema, y es que se sigue pensando y produciendo literatura académica considerando que el centro del universo es el hombre. Y nosotros, se dicen ellos, el humano no es central hoy en día. Entonces vuelven al tema de la crisis climática, de la importancia que tienen todas las vidas, y no únicamente la vida del hombre como especie, ¿no? No estoy refiriéndome a hombre como género, sino como especie.
Y de ahí que el libro sea, en cambio, a favor de la ecobiología, que también lo dicen ustedes en la introducción.
Exacto. No podemos pensar un mundo ni una política para qué mundo si no hemos pensado cómo salvar la ecología o la tierra sobre la que estamos parados, ¿no? Entonces, va en ese sentido.
Ahora bien, los términos más importantes en este libro son los del título, utopía y distopía. Y voy a dar una definición general, Angélica Montes, de esos términos a nuestros oyentes. Usted precisará y me corregirá, por supuesto. Utopía se refiere a una sociedad, a un mundo ideal, perfecto, idealizado. La paz reina, todos somos felices, prósperos, no hay desigualdades. La distopía, en cambio, es un futuro negativo. Las condiciones de vida son muy difíciles, opresivas, indeseables. Hay opresión, pobreza generalizada. En otras palabras, mientras una utopía representa un futuro idealizado y perfecto, una distopía representa un futuro sombrío y poco deseable.
Es exactamente eso. En los términos más sencillos y más claros no se puede decir nada mejor.
Ahora, en este libro que usted coordina, la utopía es una mirada reivindicada, dicen ustedes. ¿Por qué es importante hoy hablar de utopía desde las ciencias sociales?
La utopía es fundamental. Yo diría que es casi un ejercicio de salud mental. Si no somos capaces de imaginarnos algo mejor de lo que estamos viviendo en este momento, simplemente creo que tendríamos un colectivo permanente de suicidios y de suicidas, ¿no? Porque no habría nada adelante. Entonces, ese ejercicio de la utopía nunca lo hemos abandonado, solo que la palabra se fue abandonando, sobre todo cuando en los años 90, ¿te acuerdas que decían? Se acabó el comunismo, el único destino de las sociedades hoy es el capitalismo. Entonces la gente dijo, bueno, si ya el capitalismo va a ser el destino, no tenemos que imaginarnos ningún otro destino posible. Solo que el capitalismo ha mostrado sus lados negros, negativos, y de nuevo hay que pensarnos cómo imaginarnos una sociedad con el capitalismo y a pesar del capitalismo.
Están escuchando París América, estamos entrevistando a Angélica Montes, coordinadora de un libro publicado en Francia sobre utopías y distopías. Angélica Montes, quisiera que escuchara un fragmento de una entrevista que le hizo un canal de YouTube canadiense a Chantal del Sol. En este fragmento que va a escuchar, ella se refiere a la esclavitud. Ella evoca el hecho de que en el mundo los únicos que se arrepienten de la esclavitud son los occidentales. Me interesa sobre todo lo que dice al final sobre la utopía o lo que ella denomina utopismo. Vamos a escucharla.
Los occidentales son los únicos que se arrepienten de la esclavitud, aunque no fueron los únicos que sometieron a gente a la esclavitud. Hay que analizar por qué este arrepentimiento solo existe en Occidente. Esto es una herencia judeocristiana, pero es una vergüenza demasiado excesiva, tanto que termina siendo utopismo. Queremos que todo fuera perfecto, queremos borrar todos los pecados históricos para llegar a una tierra con completamente virgen en la que el mal haya desaparecido por completo. Esto es una forma de utopismo.
No existe plus aucun mal. Hay una forma de utopismo là-dedans, finalmente.
Angélica Montes, ¿qué piensa lo que dice la filósofa Chantal del Sol?
Hay muchos lugares de coincidencia. Yo creo efectivamente que hay una especie de gran culpa judeocristiana. De hecho, ella tiene razón y no es la primera. Incluso Camus, en El hombre rebelde, ya hablaba de esa relación entre judeocristianismo y marxismo, indicando justamente que el marxismo se revelaba como una especie de mesianismo, ¿no? De lavar las culpas del pecado, de estar arriba. Entonces tenemos de alguna manera que flagelarnos, como en esas grandes procesiones de las Semanas Santas, ¿no? Donde sale la persona con una capucha y se da golpes y golpes y sangrarse para expiar el pecado. Llega un momento en que uno tiene que tomar acto de la historia. Sí, el capitalismo existe, sí, la colonialización existió, fue, causó mal, deja secuelas, pero hay que avanzar. Nosotros no podemos permanentemente estar mirando en el retrovisor. De hecho, Simon Bauman escribió en uno de sus últimos libros que se llama Retroutopía, antes de morir. Hay que tener cuidado justamente con la idea de que las certezas del pasado. Hoy muchas personas de la izquierda latinoamericana, francesa y de otros espacios geográficos tienen la certeza de que el pasado era mejor, que las experiencias colectivas similares al comunismo, que distintas a la soviética, pero que están enracinadas en el comunismo, el socialismo, son la vía, ¿no? Porque claro, es muy fácil hablar de que el pasado era cierto porque es que ya pasó, ya sabemos, y obviamente hay experiencias menores de socialismo y de organizaciones con principios socialistas que fueron exitosas a pequeña escala. Entonces la retroutopía es peligrosa porque hace que muchos colegas latinoamericanos crean que el futuro es el marxismo o que el futuro es el marxismo 2.2 o 4.0, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con ella. Debemos, y por eso la ecocreatividad, porque tenemos que inventarnos una nueva batería de palabras para describir lo que está pasando. Por eso, y aprovecho y te digo, yo estoy en contra del uso de esa frase de fascismo. Ahora todo lo que no me parece es fascista. Eso me parece una reducción lamentable del pensamiento.
Ahora, me parece también muy pertinente lo que ella dice acerca de la perfección. Hay en muchos jóvenes y tal vez en intelectuales que hubiera un mundo perfecto, que fuera posible un mundo perfecto más allá del capitalismo, como si el capitalismo fuera el mal absoluto, y que hubiera un mundo perfecto mejor que el capitalismo, sin tener en cuenta el horizonte en el que estamos. Hablo de Rusia y la invasión a Ucrania, hablo de Irán apoyando al Hamas y atacando a Israel, hablo de China y lo que puede pasar en Taiwán, hablo de toda esa dictadura que parece no preocupar a los autores del libro, frente a la cual Occidente, que sí es un bloque y que ese bloque lo puede ver usted muy bien cuando vea quién está a favor y quién está en contra de Rusia. Por eso uno se pregunta con quién está Lula, entre otras cosas, ¿me entiende? Entonces, esa perfección como si realmente existiera, como si fuera posible un mundo sin errores, sin pecados, y que ese mundo va a ser posible gracias a la ideología.
Bueno, eso es una ilusión, un deseo que no tiene ningún asidero. Porque lo propio del mundo es la imperfección, lo propio del humano es la incertidumbre Y eso no lo decimos ni Chantal ni yo por la primera vez. Esto llevan intelectuales, incluso aquí lleva décadas alguien como Morán hablando de la incertidumbre, ¿no? Entonces, esto hace parte, yo diría, de cuando hay una gran crisis, ¿no? Y no es la primera vez que hay una crisis. Cuando hay una gran crisis, la gente y los colectivos buscan una manera de encontrar una tabla, algo que les mantenga a flote, ¿no? Y lo que generalmente mantiene a flote son temas radicales. Entonces, en este caso, la radicalidad es creer que, uno, que vamos a salir del capitalismo, cosa que no vamos a salir del capitalismo, y dos, que vamos incluso a deshacernos del Estado, y deshaciéndonos del Estado y la democracia, entonces vamos a encontrar un radiante futuro que todavía, cuando uno los interroga, ¿cómo va a ser ese futuro? No tenemos ni idea. ¿Y cómo nos vamos a organizar? No, lo importante es destruir el capitalismo y destruir el Estado oligárquico. Bueno, pero ¿qué nos espera después? No te dan respuesta. Yo lo que creo es que es un ejercicio habitual, no es la primera vez. Cuando uno ve en los años 80, por ejemplo, en esa transición también en muchos lugares, surgió un grupo también de intelectuales que también reivindicaban el mismo tema, ¿no? Destruyamos el Estado, destruyamos el capitalismo, pero han pasado 30 años y mírate que, oye, la realidad, como lo mencionas, la realidad es que no podemos sustraernos de la historia. No podemos sustraernos de la historia. Y tenemos es que avanzar con la historia, intentar hacer justamente modificaciones que nos permitan negociar con ese contexto histórico en el que estamos, ¿no? Y eso es una cosa que es muy difícil a veces de hacer pasar, porque no todos los intelectuales que tenemos una voz moderada somos escuchados. La mayoría de las intelectuales y los intelectuales que son escuchados están en la radicalidad. Y esa radicalidad de los intelectuales es tanto de la extrema derecha como de lo que se llama una extrema izquierda, que también la hay. Y no es nuevo decirte que las extremos se juntan, y tanto las extremas derechas como las extremas izquierdas intelectuales están buscando lo mismo, anulación y destrucción del Estado, porque presumiblemente el Estado y la democracia representativa ya no nos representa y no nos puede salvar. Pero ninguno de los dos te da alternativas. Mejor dicho, te dicen, salta al vacío, pero sin paracaídas.
Bueno, alternativas. Hablemos de alternativas, y usted ya lo mencionaba, Angélica Montes, de la noción, el concepto de co-creatividad que usted ha desarrollado con el argentino Hugo Busso y que integra cuatro dimensiones: cooperativa, simbiótica, ecosistémica y creativa. Tal vez podría explicarnos de manera sencilla, si es posible, esa noción, Angélica Montes.
Bueno, en realidad es un ejercicio ahí sí intelectual, en el que uno, yo lo decía hace unos minutos, las palabras que se venían utilizando para tratar de entender las realidades ya han vivido. Hay que inventar nuevos conceptos que traten justamente de explicar estos momentos de la historia. Entonces hay que atreverse a inventar conceptos, ¿no? Ecocreatividad es un neologismo que incluye la categoría de cooperativismo, creatividad y ecología. Básicamente lo que tratamos de hacer es recoger una serie de experiencias, incluso que ya están en curso, nada es nuevo. Las experiencias del cooperativismo existen. Las experiencias de lo que se llaman las economías circulares, hace rato que se habla de ello. Se hablan de las experiencias justamente de lugares en los que se ponen en marcha acciones ecológicas para restablecer, digamos, la fertilidad de la tierra, suprimiendo los monocultivos. Entonces, básicamente de lo que se trata en la ecocreatividad, uno es renombrar, dar una categoría nueva y distinta, y dos, indicar que es posible y que hay que asumir el riesgo, y uso bien el término el riesgo, de apostarle a lo colectivo. Y yo digo que es un riesgo porque hoy en día, y cuando hablo hoy en día no digo de la última semana, de los últimos 20 años, hemos entrado en unas lógicas donde lo que prima es mi persona. Y al primar mi persona, yo hago el cálculo es en qué, al moverme a la derecha, no hablo en términos políticos, sino al moverme de un lugar a otro, al hacer A o Y o X, eso me va a beneficiar a mí o a mis semejantes, a mi tribu, ¿no? Entonces, de alguna manera, al no pensar en el otro, estoy generando condiciones de conflicto que van a afectarme. Entonces, la ecocreatividad hace un llamado a trabajar en cooperativismo. Cuando digo trabajar en cooperativismo, no es armar cooperativas, es pensarse lo común, tener en el radar el tema de la ecología, que no es un simple discurso, es una realidad que nos está golpeando cotidianamente, y la creatividad, atreverse a pensar de otra manera.
Y sobre este concepto de eco-creatividad, tengo entendido que es una noción que solo puede desarrollarse en un contexto democrático.
Claro, porque es que nada de esto tiene sentido si no hay un marco jurídico, un marco institucional. Yo en eso sigo siendo, si hay que tomar partido, muy moderna. Yo no creo que nada es posible por fuera de la democracia representativa. Incluso la democracia participativa, popular, solo es posible dentro del marco de la democracia representativa, es decir, en el marco del derecho. Sin derecho, sin leyes, es el caos. Incluso es muy curioso porque todas estas personas que hoy cuestionan el Estado democrático representativo lo pueden hacer porque tienen el derecho de expresarse. Y ese derecho de expresarse está consagrado en las constituciones de los Estados democráticos representativos. Entonces es como cuando ellos se sientan en una rama que está puesta al vacío y empiezan a serruchar la rama. Vamos, chiquito, que tarde o temprano te vas a caer, ¿eh? Nada para nosotros, para Hugo Busso y para mí, nada puede estar por fuera de radar de ese marco jurídico que da el Estado democrático representativo, imperfecto, corrupto, todo lo que ustedes quieran, corrupto, imperfecto, pero que es lo que nos mantiene de alguna manera en un cierto orden. Y yo dudo mucho que eliminando eso vayamos a encontrar un orden que nos permita vivir en paz total.
Angélica Montes, muchas gracias por esta participación en París América. Ha sido muy interesante.
Gracias de nuevo, Asbel.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.